Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Es el espacio privado de Maldini en el partidazo cada semana.
Con el Facebook Live, ¿no?
Es verdad, estamos emitiendo a través de la radio y en directo también a través de Facebook Live, por si a alguien le apetece verlo
en
imagen.
Un poco más relajados,
sí,
más reposados.
Se va vaciando el estudio. Este que hay aquí es Ángel García,
que es un fenómeno.
Sí, se queda de oyente y participando y disfrutando de la radio. Y
tú lo has dicho, literalmente, disfrutando,
disfrutando de la radio de Maldini. Bueno, Maldini quiere arrancar esta sección de Maldini Plus de hoy,
sí,
hablando de los escándalos arbitrales que se hubieran evitado con el ojo de halcón, no con el VAR, sino con el ojo de halcón, la tecnología de gol.
El otro día estuve en Mestalla y la verdad que se vio clarísimo que el gol entraba. Yo, por supuesto, el árbitro no lo vio, si lo hubiera visto.
Tú en directo desde...
Clarísimo.
Porque tú cuando hacéis un partido estáis mirando al campo, no a la televisión.
Claro, estaba mirando al campo, estábamos en el puesto de comentarista, en una posición muy cerquita de donde estaba Elena con Olivero, muy cerquita.
Y lo viste claro.
Perfectamente que la pelota, pero vamos, clarísimo. O sea, no hace falta ni ver la repetición para ver que la entrada, que el balón botaba. Es verdad que a lo mejor estando a pie de campo, mucho más difícil de ver, ¿eh? Porque claro, tú estás arriba, pero yo, vamos, nosotros los tres cantamos gol inmediatamente, sí.
¿Otros escándalos?
Pues mira, he elegido cuatro, hay algunos más, pero he elegido cuatro que todo el mundo se va a acordar, seguramente. El primero es una Champions, Liverpool-Chelsea del 2005, acordaos aquel Liverpool de Rafa Benítez, y el Chelsea de Mourinho, semifinal de Champions.
¿Esto dónde es? ¿En Estambul? ¿Es la de Estambul?
Sí, bueno, se clasifica Liverpool con ese gol para la final de Estambul.
Para la final de Estambul,
que luego hace la remontada histórica. Sí. Habían empatado a cero en la ida en Londres, en el campo del Chelsea. Insisto, el equipo de Mourinho y el Liverpool de Benítez gana 1-0 con un gol a los 4 minutos, que yo creo que no entra, de Luis García. Es una jugada histórica, es un balón de Gerrard que toca atrás y remata Milan Baro, saca Peter Che, la pelota le cae rebotada a Luis García, que la empuja como puede y la saca bajo los palos un defensor del Chelsea, no sé si fue Terry. Y yo creo que la pelota no entra, pero no hay una toma buena, pero la sensación es que la pelota no entra, dieron el gol. Y con ese gol se clasificó para la final de la Champions, nada menos, el Liverpool. Por cierto, quiero decir que tenía mucho mérito aquel Liverpool, porque fíjate el equipo que tenía: Hippia, Traoré, Finan, Biskan, Haman, Rise, Luis García, Milan Baros. Es decir, no tenía ninguna gran estrella aquel equipo y acabó ganando la Champions, ¿eh? O sea, muchísimo mérito con aquello.
Más.
Bueno, los que sean un poco más jóvenes igual no se acuerdan, pero el a España le quitaron un gol en el Mundial de México, 86, el famoso gol de Michel a Brasil. En Guadalajara, primer partido del Mundial de México, es un córner que rechaza un jugador brasileño, le queda a Michel en el borde del área, la para con el pecho, la bota, la pega, sí, bote pronto, es un golazo espectacular.
Pega en el largo y bota dentro.
Y se ve perfectamente en el bote que entra, pero no le dieron el gol a España. Perdió España el partido 1-0 con un gol de Sócrates de cabeza, recuerdo perfectamente, pero luego al final España hizo un buen Mundial y cayó contra Bélgica en cuartos por penaltis.
Fallo Eloy.
El fallo de Eloy. Pero ese seguramente dentro de un Mundial es el segundo más importante que ha pasado. El primero, lógicamente, luego vamos a hablar de él.
Siguiente.
Mundial 2010, octavos de final.
Sí,
este
sí que está presente.
Ese sí que está, ese es muy recordado, el gol de Lampard famoso, ¿no? Que además es un partido de octavos de final, Alemania-Inglaterra, nada menos. Entra, pero bastante más que el del otro día de Messi, ¿eh? O sea, es realmente escandaloso. Entra por un metro, yo creo, el gol. Y al final acabó ganando Alemania, goleando a Inglaterra. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al juez de línea, que era uruguayo, Espinosa.
Creo que me lo contaste.
Lo conté una vez, sí, hice una entrevista muy bonita. El hombre estaba muy afectado.
Hundido, sí, que estaba hundido.
Y lo que más me impresionó, casi lloraba cuando lo contaba.
¿Me contaste algo de su madre o algo
así?
Sí,
él me dijo, mira, es que me llamó mi madre, hundida la mujer, diciendo, pero hijo, ¿qué has hecho?
No sí, sé esto qué. Me lo habías contado.
Y lo que más le dolió de todo, no es que, hombre, le dolió ser hacer una injusticia en el campo, pero sobre todo la llamada de su madre. La verdad es que la persona me pareció un tipo encantador y estaba muy arrepentido de lo que había pasado, claro.
¿Y la más clara?
La más clara, por supuesto, es la final del Mundial del 66. O sea, el mítico gol de Geoffrey Hurst, que yo creo que no entra, pero le dan gol. En la prórroga empatan a dos en el partido y en la prórroga el 3-2 de Inglaterra, en la final del Mundial, ¿eh? Alemania bota en la línea y sale para afuera y el árbitro Bakramov, histórico árbitro ruso, le dio el gol a Inglaterra, que acabó ganando 4-2 con el gol en el último minuto, pero vamos,
es en Wembley esta final.
Es en Wembley, ¿eh? O sea, claro. Inglaterra gana el único Mundial que gana con el tercer gol que muy probablemente no entra. Todas las tomas que hay, todas las fotos que hay demuestran que no entra, pero el árbitro dio gol aquel día.
Solo estamos hablando de jugadas de balones que botan o dentro o fuera de la línea de gol, porque por ejemplo, la gente te estará diciendo, hombre, Maldini, el España-Corea, el centro de Joaquín,
sí, claro,
que remata Morientes
remata
y es gol.
Además era gol de oro, ¿eh?
Era gol de oro. Al final es una jugada, estamos en las mismas, ¿eh?
Sí, sí, hombre, jugadas que... Estoy hablando solo de Boté en la línea de gol, pero sí, la de Morientes, evidentemente, sí.
Pero mira, en la de Morientes, ahí no se habría aplicado el ojo de halcón, porque el ojo de halcón solo está dentro de la portería. Sí, ahí tendría que ser el VAR.
Ahí es el VAR.
No el ojo de halcón.
Sí, el tema del ojo de halcón es que cuando la jugada sea por un centímetro, realmente...
Sí.
O que no vote.
La imagen no lo va a aclarar.
O que no vote.
La imagen no lo aclara.
Claro, porque imagínate que hay un jugador que está en medio y otro que está intentando pasar el balón y la pelota no vota, está en el aire.
Sí.
Es que el VAR no lo va a saber.
No.
Ese es el gran problema que podemos tener. Pero
bueno, pues estos son los grandes escándalos arbitrales que, si tuviéramos ojo de halcón, no habrían sucedido.
Hubiera cambiado la historia del fútbol bastante en
y
varias
que,
cosas.
Y que, insistimos, esperemos que en España próximamente tengamos el ojo de halcón. Desde luego, en los partidos de Champions y de Europa League los tenemos, aunque se jueguen en España. A ver, ¿quieres decir algo del Valencia-Barça?
Sí, quería decir una cosa. El otro día hablamos del Barça y yo insisto, que es un equipo que a veces me aburre porque fue el día de la Juventus. El otro día el Barça en Mestalla hizo el mejor primer tiempo que le he visto en la era Valverde, sin duda. Pero un primer tiempo descomunal. ¿Por qué? Porque presionó muy bien sin balón. El Barça es un equipo que cuando tiene la pelota sabes que la maneja bien. A veces la maneja demasiado lento, pero la maneja bien. Pero el equipo salió concienciado sabiendo que tenía que apretar mucho al Valencia para no dejarle contragolpear y presionó muy arriba. Hizo un primer tiempo espectacular. Es verdad que le faltó un poquito con la espada hacer más daño porque le faltó crear ocasiones de gol claras. Pero el primer tiempo del Barça fue impresionante, en mi opinión, y pulverizó al Valencia. Luego el Valencia se repuso en la segunda parte y pudo ganar el partido, pero el primer tiempo del Barça fue descomunal.
¿Vienes ahora de la tele de hacer el Manchester?
Sí, de hacer ha habido mini jornada, mañana se juegan más partidos, ha habido varios partidos hoy. Ha perdido el Tottenham, por cierto, 2-1 con el Leicester, con un golazo de Marez espectacular. El Tottenham está empezando en la Liga a perder ya muchos puntos, ¿eh? Yo creo que ya prácticamente no va a pelear por la Liga el Tottenham. Y he comentado en directo el Watford-Manchester United, un partido...
Es que se ha puesto muy pronto el Manchester con 0-3.
Se ha puesto 0-3, con dos golazos de Ashley Young, el que ha jugado hoy de carrera izquierda, ha jugado con defensa de 3, está volviendo a jugar Lindelof, el sueco. Defensa de 3 con dos carrileros y ha jugado muy bien Young, sobre todo haciendo dos goles. El primero con un disparo precioso y el segundo una
falta
a la escuadra. Sí, sí. Y a partir de ahí prácticamente el United no ha tenido problemas. Aunque es verdad que se ha relajado mucho en la segunda parte y se ha puesto 2-3 el Watford. Y ha habido un momento ahí de zozobra, pero rápidamente en un contragolpe Lingard ha marcado el cuarto y ha jugado para mí un partido bueno en cuanto a que ha controlado completamente el partido del Manchester United, pero no es un equipo que a mí me siga entusiasmando ver.
¿Del Liverpool-Chelsea del pasado fin de semana?
Bueno, fue un partido muy muy interesante de comentar, porque el Chelsea, y ya lo ha hecho más veces Conte, le salió bien en el Wanda Metropolitano, le salió bien en Champions, pero cuando juega contra equipos grandes fuera de casa... monta un centro del campo de hormigón armado de estos que lo que quieres es no perder y a veces se perjudica a sí mismo. El otro día salió con un medio campo con Kanté de pivote y jugó Drinkwater, que era la primera vez que jugaba titular porque venía de lesión, el jugador que ha llegado del Leicester, y Bakayoko. Son tres jugadores, Kanté técnicamente no está mal, los otros dos ya mucho menos, son tres jugadores sin ninguna creatividad, ¿no? Y es un equipo que salió a no perder, a empatar claramente. Y hasta que no entró Fábregas, el equipo no mejoró. Y de hecho debió perder el partido. El Liverpool, que sin hacer ninguna maravilla, se puso 1-0 con un gol de Salah. Y lo que pretendía Conte, que eso sí lo consiguió, es que el Liverpool no te contragolpee. O sea, le dio la pelota al Liverpool para no darle espacios, para petarse atrás. A mí no me gustó eso de Conte, porque los empates no le valen ya en la Liga. Porque tal y como está el City, los empates no le valen.
Italia. Bueno, Montella, el entrenador del
Montella
Milan,
despedido.
A la calle.
Despedido del Milan.
Gattuso, nuevo entrenador.
A mí me parece un despido un poquito injusto, sinceramente. Yo creo que el Milan no está teniendo grandes resultados en casa últimamente. De hecho, lleva varios partidos sin marcar en casa. Empató con el Torino 0 en un partido que mereció ganar, porque mereció ganarlo. Kalinic falló varios goles que no puede fallar y eso no es culpa del entrenador. Pero yo creo que se han precipitado en el Milan. El Milan no estaba jugando mal, ¿eh? El último partido en Nápoles, y lo comentamos la semana pasada, hizo un partido con mucha personalidad, dominando el partido. Lo que sí ha pasado es que ha habido varios cambios de posiciones de jugadores que está volviendo un poco loco a la plantilla. Lo ha hecho con Bonaventura jugando de lateral o de interior, lo ha hecho con Suso, que ha jugado de medio punta, de falso 9, de carrilero derecho. El otro día jugó defensa de 3, jugó de carrilero por la derecha, y eso yo creo que le perjudica mucho a Suso. No funciona Kessié, y lo que sobre todo ha pasado, yo creo, es que cuando fichan tanto en verano, fichan a André Silva, fichan a Kessié, fichan a Bonucci, de repente hay un Milan que provoca una locura. De hecho, el partido de previa de la Europa League, de previa, se llena San Siro. 80.000 personas para ver un partido de previa de Europa League de primera ronda. O sea, eso es algo histórico en verano. Entonces había tal locura que en cuanto el equipo no ha dado la talla como se esperaba, ha sido insoportable la presión hacia el presidente y ha sido cesado. Llega Gattuso y vamos a ver, a mí me parece que difícilmente lo va a hacer mejor Gattuso.
En Francia ganó 1-2 el Paris Saint-Germain, coincidió el partido con el Valencia-Barça, con lo cual mucha gente no podría verlo.
Sí, yo lo he estado viendo esta mañana completito.
¿Es de verdad un recital del Paris Saint-Germain?
Es un escándalo, es un recital para ganar 1-8 el partido. O sea, es un aplastamiento. Como
o sea, el PSG es increíble, ¿no?
El PSG es una máquina de jugar al fútbol y el Mónaco, que es
favorito verdad, número uno para todo.
Hombre, tal y como está jugando ahora, es favorito para todo. Luego ya veremos qué pasa. Ya sabes que la Champions es muy tradicional.
Sí, sí.
El Barça te puede ganar.
Te sale un mal día y
el Madrid te puede ganar. Sí. Te puede ganar. Hay 3-4 equipos que te pueden ganar. Pero ahí vemos el equipo junto con el City más espectacular y desde luego incluso más espectacular en ataque que el City todavía, ¿no? que el Manchester City. El partido fue, de principio hasta el minuto 60 aproximadamente, un aplastamiento del Paris Saint-Germain con un gran Berratti, con un gran Rabiot. Rabiot, por cierto, es el jugador que más pases correctos da en todas las ligas de Europa. En todas las cinco grandes ligas de Europa, el que más pases correctos da es Rabiot. Es un jugador,
es el medio centro del futuro.
Es una barbaridad. Por cierto, acaba contrato con el Paris Saint-Germain este año. Y me imagino que ya estarán los jeques poniéndole la pasta que necesitan porque no se le puede ir al Paris Saint-Germain ese jugador. Me gustó mucho Draxler, jugando cerca del pivote y sobre todo mandando mucha pelota, muchos balones en largo para el espacio para que corrieran los delanteros. Y luego Neymar hizo un partido, de verdad, le pegaron por todos lados, por el Mónaco pegó bastante y fue espectacular lo que hizo Neymar. O sea, fue un partido para acabar 1-8. Lo que pasa es que se relajan en la segunda parte, fallan varios goles que no pueden fallar y marca Moutinho y al final, bueno, pues es 1-2, pero el partido es un recital.
Ganó el Lyon también, ¿no?
El Lyon ganó en Niza 0-5. El Lyon es otro equipo, no es el PSG, pero es un equipo que yo animo a que los oyentes vean los partidos del Lyon, porque es un Lyon que da gusto ver en ataque. Es una maravilla ver al Lyon. Y el otro día no jugó Traoré, por ejemplo, nominado a mejor jugador de África, el jugador de Burkina. La semana que viene tenemos que analizar los jugadores nominados en África, mejor jugador africano del año. Y jugó Mariano, que marcó un gol. Jugó muy bien Depay, que marcó dos goles, y es un espectáculo verle. Y luego en Ndombele, yo cada semana hablo de él. Es uno de los mediocentros que van a petar el mercado en la próxima temporada, seguro.
En Alemania perdió el Bayern.
Perdió el Bayern.
Lo flipante de Alemania fue el Dortmund 4, Schalke 0-4, 4.
Con empate, con remontada de 4-0, además.
Perdía 4-0 el Schalke y acabó empatando 4-4. Un partido que se jugó el sábado por la tarde que fue inolvidable. Vamos.
Inolvidable, además. En Fidel Maldini luego te lo cuento. Mandamos una cámara ahí abajo, a pie de campo, tenemos unas imágenes increíbles. Pero sí, bueno, fue un partido tremendo. De todas formas, más allá de ese partido histórico, me quedo con la derrota del Bayern, porque es la primera derrota de Heynckes como entrenador. Y no me gustó el planteamiento. Fíjate, el otro día te comentaba que me estaban encantando los planteamientos de Heynckes. No tenía a Thiago, pero no me gustó el planteamiento. Me pareció la primera vez que vi a Heynckes hacer un planteamiento de equipo un poco más reservón, porque metió un medio campo con Javi Martínez, con Vidal, con Tolisso y con Rudy. Rudy y Tolisso, dos jugadores bastante más defensivos. Y luego Javi Martínez de pivote, verdad que Tolisso se puede descolgar más, pero fue un centro del campo más de blindaje ante un Mönchengladbach, que es un buen equipo, pero yo creo que le respetó demasiado y acabó perdiendo y perdiendo bien. No me termina de convencer Süle, como está jugando como central en el Bayern, de verdad que no estuvo bien tampoco. Y al meter esos centrocampistas a James, se lo decía antes a Manolo, a James les corrió demasiado la banda izquierda. James está jugando muy bien jugando por dentro, como jugaba en el Mónaco de Ranieri hace años. Y si le escora la banda, le está perjudicando. Y jugó su peor partido. De hecho, en la segunda parte le cambió, aunque es verdad que le cambió también por un golpe que tuvo en el primer tiempo, pero no jugó bien.
Venga, vámonos a Colombia. A ver, ¿qué quieres decir de Colombia?
Bueno, están los cuartos. La liga colombiana es una liga interesante de seguir, aunque voy a decir una cosa. Los cuatro partidos de cuartos de final de ida fueron lamentables los cuatro. O sea, infumable uno tras otro.
En serio,
o sea,
para que lo digas tú, ¿cómo
acabas
sería?
De hacer un Brotón, ¿eh? Infumable. Hay que seguirla, pero fue infumable.
Sí, sí, hay que seguirla. Hay jugadores de mucha calidad, es un fútbol muy interesante, pero dio la casualidad que los cuatro, se están jugando los cuartos de final.
Sí, un mal día lo tiene cualquiera. Día,
los cuatro partidos fueron horribles, y sobre todo el de ayer, América de Cali Junior, empate a cero, como te puedes imaginar, fue un partido lento, prácticamente sin ocasiones, muy decepcionante. Yo espero, perdió 1-0 Atlético Nacional de Medellín con Tolima en la ida. Tolima es un equipo muy defensivo, le cazó una jugada a balón parado. Juegan el sábado la vuelta el equipo de Lillo, que ha sido el mejor equipo en el torneo regular. Yo espero que pueda ganar el título. Tiene que estar en condiciones normales entre Millonarios y Atlético Nacional, que para mí son los dos equipos que mejor han jugado en la Liga Colombiana.
En la Libertadores se juega ahora la vuelta.
Se juega la vuelta.
En Lanús Gremio, que ganó Gremio 1-0, ¿no?
1-0 Gremio, con un gol al final.
Y el que gane esto va al Mundialito.
Sí, claro. Es el único equipo que falta por saber.
Claro.
El campeón de América. Se va a jugar el mañana.
Se supone que el que gane esto será el rival del Madrid en la final.
Se supone. Veremos si pasa, si Lanús remonta. Lanús es un equipo que juega bien con la pelota. Almirón es muy buen técnico. no tiene grandes estrellas, lógicamente, y en el primer tiempo en Brasil jugó muy bien Lanús, le dominó el partido a Grêmio, y en la segunda parte Grêmio se fue arriba, le acabó ganando 1-0, y de hecho hay un penalti para el 2-0, clarísimo que no pitan, que debió ser el 2-0. Yo creo que Lanús puede remontar, pero ligeramente de medicanto por Grêmio.
Y en la Champions League de Asia
ya hay campeón.
Y ese va al Mundialito.
Ese va al Mundial. El Urawa Red Diamonds, equipo japonés, que recupera el título de Champions de Asia 9 años después para Japón. La gente dirá, pero si el otro día el Madrid jugó contra un equipo japonés la final. Sí, pero el equipo japonés contra el que jugó el Madrid jugó como invitado porque se jugaba en Japón.
Ah, y amigo.
No, pero no porque era campeón de Asia.
Vale, vale.
Es decir, el Urawa, en un partido en el que fue mejor al Hilal, el equipo de Arabia Saudí, el equipo que dirige Ramón Díaz, lo que pasa es que se quedó con 10 en la segunda parte. Viendo los dos partidos completos de la final, ha sido mejor al Hilal. Pero el fútbol tiene estas cosas. El portero Nishikawa de Urawa lo paró todo en el partido de ida y fue la clave para que ganara el título.
Bueno, tuvisteis en Fiebre Maldini imágenes exclusivas del Dortmund-Schalke, sí, y elegisteis al 11 francés de la historia.
Sí, al mejor 11 de la historia, te lo voy a decir. Es Barthez en la portería. Luego la defensa es prácticamente la que gana el Mundial del 98, con Thuram, Desailly, Blanqui y Lizarazu.
Sí.
Platini, por supuesto, Patrick Vieira, Zidane, por supuesto, Copa, Henry y Jules Fontaine. Ya sé que falta Deschamps, ya sé que falta Cantona, pero, hombre, Fontaine es el jugador que más goles ha metido en un Mundial, 13 en el Mundial del 58, es un delantero mítico. Henry tiene que estar, Copa, desde luego tiene que estar. Zidane y Platini, eso ni se discute. Yo creo que podríamos discutir entre Vieira y Deschamps para el medio campo.
Sí, probablemente.
Se queda fuera Tigana, se queda fuera Gires. Bueno, hay muchos jugadores. Francia ha dado grandes jugadores.
Bueno, pues todo esto en Fiebre Maldini. Preguntas de los oyentes para Julio, a ver.
Hola, Maldini, crack. Si al final el Barça no consigue a Coutinho, ¿verías buena la llegada de Özil o serían mejores opciones jugadores como Brandt o Meyer? Venga, un saludo y cáscale cascáis.
Bueno, hombre, Özil es un jugador que técnicamente es una maravilla. Hay que hacerle trabajar un poquito más sin balón, pero Valverde lo podría hacer, desde luego, como hizo el otro día contra el Valencia. A mí sí me parecería un jugador interesante ver en el Barça, Özil.
Hola, Maldini, crack. Soy Marcos de Alicante, tenía una pregunta para ti.
¿Qué tal, crack?
Tanto que se está hablando de Icardi, de Alexis. ¿Tú crees que el Madrid necesita un 9? Yo sé que tú eres un pro defensor de Benzema. Y sobre todo sabiendo que Vinicius viene el año que viene. ¿Te parece de verdad Vinicius un jugador de los que vamos a marcar una época?
Bueno, para empezar, Vinicius no es un 9. Vinicius es un centrocampista ofensivo, más de banda izquierda, no es un delantero centro. No sé si va a marcar una época. Yo le he visto cosas en Brasil muy buenas, pero es un chico muy joven. Le he visto jugar con 16 años. O sea, eso, realmente es difícil saberlo. El Madrid ha hecho un fichaje de lo que parece que puede ser una gran estrella, pero eso está muy por ver. Y decías, yo es que soy muy benzemista. Yo creo que si sigue Cristiano, mientras esté Cristiano, el Madrid necesita otro 9 teniendo a Benzema al lado.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Mi pregunta es acerca del Milan. Como sabes, van séptimos en la Serie A, acaban de destituir a Montella y han hecho una inversión millonaria este verano. Y aparte, ¿tú crees que Gattuso puede ser un buen recambio?
Está casi respondida, ¿no?
Sí, la he respondido antes. Te la digo muy rápido. Yo creo que no hubiera echado a Montella, con lo cual creo que no es un buen recambio, claro. Gattuso, lógicamente.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Quería preguntar por el jugador del Lyon, Nabil Fekir, y si puede ser como Hazard un nuevo fichaje de un gran club de la Premier. Un saludo.
Bueno, Fekir, lo dije alguna vez, Fekir ahora mismo es uno de los jugadores a fichar, va a ser una de las grandes estrellas del futuro, es un futbolista para equipo grande ya. Por cierto, he hablado desde el Lyon, Fekir lleva 2 partidos sin jugar por sanción y aún así el Lyon sigue jugando a nivel altísimo. Cuando llegue Fekir, juegan contra el Lille mañana en Liga, eso va a ser un espectáculo, es un jugadorazo.
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Nuestra pregunta es, entre partidos, programas, parabólicas, grabaciones... ¿Tienes tiempo para ver a tu mujer o va a fichar a otro en el mercado de invierno?
Pues no sé, igual ha fichado
a otro.
Igual ha fichado a otro y no me he enterado, que esas cosas nunca se saben.
Nunca se sabe.
Pero...
Por si acaso siempre hay que llamar cuando vas para
sí,
casa.
Yo sí, por ejemplo, yo me acuerdo hace años que suspendí un partido de Liga, un partido de la Sampdoria, que lo iba a hacer, y a mi cariño que voy para casa suspendo el partido, por si acaso.
No, siempre hay que avisar.
Por si acaso.
Siempre.
Había yo creo
un
que...
compañero nuestro que fue ciclista, decía que cuando él se acababa las vueltas porque se tenía que retirar por una caída o porque se encontraba mal o lo que sea, y en vez de hacer una semana, hacía 4 días, siempre avisaba, dice, no, nunca le quise dar la sorpresa de que llegaba antes de tiempo.
No.
Oye, que voy para casa.
O si te lleva la sorpresa tú.
Efectivamente, que voy para casa.
Bueno, sí la veo, la veo mucho, hombre, sí.
No es suficiente.
¿Qué quieres? Sí.
Gracias, Maldini, hasta luego.
Un abrazo.